One, two, three, four. Bienvenidos a Rock and Comics, vuestro programa favorito donde hablamos de lo mejor de los tebeos, aderezado de buena música. Hoy es el primer programa de la temporada y lo comenzamos por todo lo grande con la visita de uno de los autores más reconocidos del panorama español. Hablamos, por supuesto, de Paco Roca. Además, contaremos con tres de nuestros colaboradores habituales, que nos traerán una buena variedad de buenos cómics. Esto es Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo. ¡Comenzamos!
Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos.
Dirigimos ahora nuestra vista al país del sol poniente, para hablar de manga con Óscar Senar, en su sección Periferia Oriental. Bienvenido, Óscar.
¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, queridos oyentes?
Hoy nos traes, como siempre, un manga, aunque no uno de los habituales que tú nos sueles traer.
Tengo que reconocer hoy ante nuestra nutrida audiencia que lo pasé un poco mal cuando compré este manga, porque claro, uno tiene ya un nombre, tiene una fama, ¿no? Y fui a la librería y cuando me dio el libro diciendo, pero ¿cómo es este manga tan rosita? Pues esos arcoíris en la contraportada, esos corazones, esas cerecitas, esas orlas. Y la verdad es que leí unas cuantas reseñas que hablaban de este manga y quise darle una oportunidad. A veces hay que abrir el corazón y dejar que el amor fluya. Bueno, pues el manga que te traigo hoy, después de esta introducción, es Cherry, Cerecita, que sería la traducción que hubiera hecho para españolizar el nombre de este manga, que es de Eisaku Kubonouchi, y edita Mitsubishi Ediciones, y es un manga que, más allá del tema del corazón y de las buenas reseñas, me llamó la atención porque son solo cuatro tomos, y es un seinen, un romance en seinen, para esta demografía, que es una cosa que normalmente cuando hablamos de seinen estamos habituados pues a eso, al rollo chungo de Junjiito, al rollo detectives, al rollo Urasawa thriller, y no tanto el romance, y entonces me apetecía probar. Y la verdad es que me he quedado muy sorprendido. Si quieres te cuento un poco, aunque creo que ya has podido leer algo ahí, ¿no?
Sí, cuéntanos un poco para el resto de oyentes a ver qué les sorprenda esta vez este manga romántico que has traído.
Claro, porque el amor a veces empieza en los lugares más inhóspitos. Esta historia se sitúa en un pequeño pueblo de Japón y el protagonista es un chico que se llama Kaoru, que su familia tiene una granja de cerdos. Una granja de cerdos que su padre ha tenido a bien crear una raza nueva de cerdos y los ha llamado Kaoru en honor a su hijo, así que esta región es famosa por los cerdos Kaoru, que el pobre chaval pues lo lleva un poco mal. Bien, pues el chaval pues se dedica a las cosas de la granja, ¿no? Pues a dar de comer a los cerdos, a hacer que el berraco se monte a las tocinas para que haya jabacillos, en fin, o sea, lechones, las actividades habituales de esta granja. Pues claro, el muchacho tiene 18 años y está hasta los mismísimos, hasta ahí, de la vida en la granja. Y entonces se cruza en su vida una preciosísima chica, que es la hija del ricachón del pueblo, que la han tenido siempre entre algodones y que nunca se ha juntado con la gente del pueblo. No diría que es una pija, pero es una inocente que no conoce el mundo real. Y a la pobre la van a casar en un matrimonio de conveniencia, estas cosas que siempre nos hace catacroker la cabeza cuando leemos en los mangas que siguen existiendo estas cosas en Japón, la van a casar con el hijo del alcalde. Entonces, pues la pobre está muy triste, casi no se conocen entre ellos, pero la chica es muy guapa, se queda enamorada a primera vista, y lo que hace, solo son esto las primeras páginas del manga, lo que hace es rescatar a la chica en plena boda, cuando se termina la boda, él montado en una manada de cerdos. Voy a ver, ese romance empieza como mejor empieza una historia de amor, ¿no? Montando sobre un cerdo. Y cual si fuera un caballo blanco. Y lo que hacen es huir a Tokio, y ahí empieza realmente la trama del manga, que es la historia de dos chavales que no saben nada del mundo ni de la vida, y tienen que empezar a reconstruir su vida en Tokio. Y claro, como llegan sin un duro, no se van a juntar precisamente ni van a tener una vida fácil. Pues van a ir por el mundo de la prostitución, por el mundo del yakuza, por los trabajos precarios, en fin, una serie de los bajos fondos de Tokio que nos hacen, que nos llevan a este contraste, ¿no? Que este es un manga preciosísimo, el dibujo es absolutamente maravilloso, además tiene muchísimo humor porque el Isaku Kubo Onouchi tiene una habilidad bastante importante para la caricatura, o sea, lo mismo te hace una página preciosa de la típica escena de romance, una caricatura muy divertida, con un montón de personajes, aunque yo digo que hay prostitutas, que hay putas, no son todos encantadores, es una comedia de situación de personajes muy divertidos y muy entrañables. Y lo que decía, además es que el señor dibuja como los ángeles.
Te iba a preguntar justamente, comentabas lo del humor, si es un manga que está, digamos, tomado más, digamos, en serio, ¿no? Una historia seria, o es algo más ligerito de leer.
Pues esto te lo pilla Frank Miller y claro, te hace un tebeo que tiene el misterio, ¿no? El rollo de los adolescentes perdidos en la gran ciudad y putas y mafiosos y demás. Pero el autor lo lleva por un tono bastante jocoso, muy divertido. Hay unos personajes que son los compañeros de piso que son, trabajan también en el mundo del precariado, pero quieren ser, uno es extranjero, le encanta Japón y es muy divertido porque además a los japoneses siempre les hacen mucha gracia los extranjeros muy diferentes físicamente. Este es de raza negra y el otro es aficionado a la lucha libre, entonces siempre con una máscara. Entonces son una serie de personajes muy exagerados que muy caricaturescos que se juntan con la belleza, aunque el personaje principal, el chico, es más, sí que se permite ciertas caricaturas, igual que hacía Akira Toriyama con Sekino Rimaki, ¿no? De hacerle taco y hacerle popo y jamelgón, pues aquí hace un poco lo mismo. En fin, juega mucho con esta doble vertiente de estética de romance y estética de caricatura, que a mí me ha gustado mucho. Por cierto, el autor, esa primera vez que se publica en España, y lo que me ha sorprendido es que tiene una serie que yo creía que estaba editada en España ya, se llama Chocolate, que tiene una trama además un poco parecida, porque es una chica que es huérfana y su padre, huérfana de madre, y su padre tiene una gran deuda, así que se tiene que poner a trabajar en una pastelería, en fin, también en la gran ciudad, en fin, que es un autor que a mí me sorprende que sea la primera vez que llega a España, porque tiene una calidad bastante importante. Dicho lo cual, también para los oyentes que sean alérgicos al romance y a las historias bonitas, prefieran la chunguez de Junji Ito y compañía. Bueno, pues este es un manga que lleva de momento dos tomos, no sé si acabará redondo, pero bueno, es bastante liviano, ¿no? No que nadie espere grandes reflexiones, sino es un manga para pasar el rato, pero en estos tiempos que hay tanta tensión generalizada, pues un manga que te hace olvidarte un rato y te hace reírte, pues se agradece mucho, además tan bonitamente dibujado.
Como dices, a veces apetece leer algo que simplemente te haga desconectar un poco, ¿no? Y pasar el rato.
Sí, es que además son personajes tan diferentes y, hombre, un poquito de reflexión sí que tiene las típicas disyuntivas de la juventud, ¿no? Que es, pues el chico piensa, el chico no tiene claro si está, porque la chica la verdad es que es bastante inocente. Hay momentos que pensaríamos que es demasiado inocente. Y claro, los chavales han fugado juntos a Tokio, pero no consuman. No sé si, creo que todos los clientes me captan perfectamente, que no el amor es muy bonito, pero no hay ahí triqui-tri. Y claro, el chaval empieza a plantearse, esta chica igual me está troleando un poco. Y luego también piensa, sobre todo, que si esta excusa de la huida por amor no ha sido una idea romántica en el sentido de final de película, en la que él pues ha querido huir del pueblo, que no lo ha hecho realmente por amor, sino por huir del pueblo y tener una excusa cualquiera para huir del pueblo. En ese sentido, lleno de diversión, lleno de ternura, lleno de grandes momentos, este manga, pues sí que tiene una historia interesante, que es qué pasa después del final, ¿no? Este manga empieza donde otros acaban, ¿no? Donde empieza la historia de amor, donde se fugan, donde la chica estaba a punto de casarse con otro y se van cruzando hacia el horizonte montados en cerdos. Pues ¿cómo sigue la historia, ¿no? Un poco como The Walking Dead. ¿Cómo sigue la historia después de la invasión? cómo sigue la historia después del momento fulgurante del romance.
Pues recordamos a los oyentes, Cherry, publicado por la editorial Milky Way. Muchas gracias, Oscar, como siempre, por traernos por una vez un manga no chungo, algo romántico, aunque estoy seguro que volverás por tus fueros en breve.
Pronto, pronto, no tanto corazón, tanto arcoíris, tantos ojitos bonitos, no puede ser, no puede ser.
Muchas gracias, Oscar, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas.
Pocas cosas se pueden decir de un autor como Paco Roca, ganador de múltiples premios por obras tan grandes como Arrugas, El invierno del dibujante, Los surcos del azar o Placasa. Ahora publica el tercer tomo de Las aventuras de un hombre en pijama, aventuras que pronto veremos en la gran pantalla, como ya hiciéramos con Arrugas. Hoy tenemos a Paco aquí para que nos hable un poco de este último cómic. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Confesiones de un hombre en pijamas es el tercer álbum recopilatorio de estas tiras, pasando primero por las memorias y su diario estival. ¿Por qué este título, que suena un poco a despedida, y de hecho creo que es una despedida?
Bueno, en cierta forma sí es una despedida, porque la verdad es que bueno, me encanta el humor y me encanta el personaje, pero nunca he tenido una serie y esto es lo más cerca que he estado de tenerla. Y al final me he cansado un poco, ¿no? Yo creo que jamás sería capaz de hacer superhéroes o de hacer una serie francesa porque me aburro con facilidad, ¿no? Con la repetición. Y sí que pensaba que con Memorias, con Un hombre en pijama, estaba empezando ya pues a repetir y a ir un poco por el camino fácil, ¿no? Porque, bueno, tienes un personaje y ya sabes lo que funciona. Y en cierta manera me apetecía pues, bueno, dejarlo aparcado y probar cosas nuevas.
En otra entrevista comentabas que querías desprenderte del pijama para explorar otros caminos quizá más serios, pero la verdad es que tu trayectoria está llena de obras más serias, siempre con un toque de humor, pero sí que has tocado temas más serios. ¿A qué te referías exactamente con esta frase?
Bueno, en realidad es que en cierta forma lo que me limitaba, por así decirlo, es el, digamos, que el tener que hacer humor en prensa, es decir, la serie yo creo que fue cambiando a lo largo del tiempo, desde los inicios que eran más relaciones de parejas, después cuando la serie pasó al País Semanal, pues quizás reflexionó sobre estos asuntos porque tenía más espacio para hacerlo, pero yo creo que sobre todo en este último, en Confesiones, me he puesto más en el, bueno, encima de los temas quizás más sociales, ¿no? También yo creo que porque la sociedad actual, pues bueno, ha ido cambiando, ¿no? Y hay temas que creo que ahora, bueno, son de más interés para todo el mundo. Y en cierta forma me veía como un poco limitado, ¿no? O a veces me chirriaba mucho pues tener que hablar de cosas más o menos serias o bastante serias, por así decirlo, ¿no? Como sería pues el tema de la desigualdad o, por ejemplo, pues temas como, bueno, pues como farmacéuticas y demás. Y tener que acabar todo ello siempre con un chascarrillo, ¿no? Con un chiste, ¿no? Cuando realmente, pues bueno, la prensa no tiene por qué, o el cómic en la prensa no tiene que ser únicamente el humor. Entonces, no sé lo que haré en un futuro, pero sí que me apetecería pues probar a no tener que acabar las cosas con un chiste, ¿no? Y justamente yo creo que un hombre en pijama pues siempre está sujeto a ese chiste final o a ese punto de humor.
Han sido 6 años, como comentas, ha habido una evolución. ¿Esta evolución ha sido consciente o también te has dado cuenta de ella también al recopilar los álbumes?
Bueno, más o menos he sido consciente también porque de cierta forma el formato te limita lo que puedes hacer y yo creo que el cambio más grande fue pasar de Memorias, que aparecía pues en el diario Las Provincias y solamente tenía una página para poder contarlo, aunque aquí bueno lo remontamos en el libro, lo remontamos en 2 páginas, pero bueno, pero era una única página tamaño periódico, ¿no? Con lo cual pues bueno, a veces estás un poco limitado con lo que podías contar. Yo creo que esa primera entrega jugaba más al gag, ¿no? A la relación de parejas y al gag. Pero al pasar al País Semanal, pues de repente tenía como 2 páginas, ¿no? Tenía el doble de espacio y un gag simplemente se me quedaba corto. Y por otro lado, que bueno, que quizás son cosas mías, ¿no? Pero parece que, bueno, que publicar pues en un suplemento con tanta historia como el País Semanal, parece que, bueno, que debes de dejar quizás un pozo más, ¿no? Y no quedarte únicamente en la anécdota, que no tiene nada de malo, pero creo que pues en Memorias era más una anécdota y las relaciones de parejas, como digo antes. Entonces, simplemente, pues reflexionar sobre temas que, bueno, que me parecían de interés. Y yo creo que a partir de ahí la serie, en cierta forma, cambió. Y como te decía antes, ¿no? Yo también fui cambiando, al igual que creo que ha ido cambiando la sociedad española pues en los últimos años, ¿no? Yo creo que cada vez nos hemos, en cierta forma, pues politizado más y en cierta manera también empezamos a darnos cuenta de ciertos temas que cuando a todos nos iban bien las cosas, pues no pensábamos en determinados asuntos, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, en ese aspecto ha ido cambiando la serie y he ido cambiando yo.
Son 6 años publicando Historias en Pijama. En este tiempo imagino que uno pasa por todas las fases, como casi en una relación, desde el amor incondicional, incluso en algún momento a lo mejor el odio absoluto. ¿Cómo ha sido tu relación con tu obra en todo este tiempo?
Pues un poco quizás estresante, porque volvemos un poco a lo de antes, ¿no? A lo de tener un personaje y en cierta manera acabas casi que esclavizado de lo que representa, ¿no? Y aunque pues durante este tiempo he seguido trabajando y he estado en otros proyectos, pues he pasado desde compaginarlo con Los Surcos del Azar hasta hacerlo con La Casa. Y en cierta forma yo creo que en determinados momentos hay una correlación, cosas que aparecen en Un Hombre en Pijama, pues que son parte de La Casa y al revés, ¿no? Entonces yo creo que han bebido, todos los libros que he hecho han bebido un poco de la serie. Pero en cierta forma lo que más me fatigaba y me estresaba de todo esto es el que se tuviese que ocurrir una idea pues en cada entrega, ¿no? Eso yo creo que es lo que peor he llevado, ¿no? Y después de haber pasado por ahí, admiro aún más a gente como El Roto o como Forges o como Manel Fondevila y demás gente, ¿no? Que todos los días es capaz de tener una entrega y además siempre con una gran calidad, ¿no? Me parece que es una cosa dificilísima, ¿no? Y para mí era como muy agobiante pues el pensar que tenía que ocurrir una historia y que tenía que ser, pues bueno, más o menos contar algo. Entonces eso la verdad es que es lo que peor llevaba y para mí en cierta manera fue una liberación el haber cerrado la serie.
Al principio en la presentación comentaba que va a ser adaptado al cine, al igual que ocurrió con Arrugas. Al principio estabas muy involucrado en el proyecto, pero al final decidiste dar un paso un poco a un lado. ¿A qué se debió esta decisión?
Bueno, pues la verdad es que tenía la experiencia de Arrugas y todavía he ido como muy rodado. También es cierto que mi papel en Arrugas era pues con un pie dentro y uno fuera, y era Ignacio Ferreras, el director, el que lo llevó todo adelante, ¿no? En el caso de Memorias, pues estuve trabajando en el guión de la película y en la dirección, pero llegado un momento me di cuenta de que era muy difícil sacar adelante la película que yo quería hacer, ¿no? Y me veía pues bueno teniendo que discutir pues cada idea, y la verdad es que no estoy muy acostumbrado a eso, ¿no? Yo trabajo en solitario y para lo bueno para lo malo pues mis ideas son las que finalmente acaban estando y llegando al lector, ¿no? En una película, pues la verdad es que era un poco frustrante, ¿no? Y te veías haciendo, en muchos casos, trabajo inútil. Y aunque ha sido muy interesante, no considero que hayan sido años perdidos los que le he dedicado a la película, pero sí que, bueno, en cierta manera pensé que prefería seguir con mis proyectos de cómic a seguir peleándome por hacer una película que viene de la mía.
No faltará mucho para que se estrene, estoy seguro de que confiarás en el equipo, pero te da un poquito de cosa ver el resultado final.
Bueno, la verdad es que estoy confío en que será una buena película, sobre todo porque hay mucha gente trabajando en la película a la que admiro, desde Raúl Arévalo, pues gente como The Force Lesbian, que ha hecho la banda sonora, y muchos animadores que están allí trabajando, que yo creo que son no solamente son muy buenos, sino que además le han puesto mucho cariño al proyecto. Pero al final pues la película va por su camino y yo por el mío, ¿no? Pero espero que la película quede muy bien. Y en teoría, pues bueno, ya está prácticamente terminada y por lo que sé se estrenará ya en el 2018, pues imagino que marzo, primavera, más o menos debe de estrenarse.
eres un autor muy polivalente en cuanto a géneros. ¿Es algo que buscas para no aburrirte o porque te gusta variar? ¿Te veremos alguna vez quizá, sí, qué sé, haciendo ciencia ficción o alguna historia policíaca?
Pues la verdad es que, bueno, un poco es lo que tú dices, ¿no? El aburrimiento es una parte importante. El hacer un cómic, pues bueno, supone muchísimo esfuerzo y años de trabajo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, si tuviese que, como decía al principio, ¿no?, seguir con un mismo personaje o con una misma trama, la verdad es que, bueno, no sé si sería capaz de hacerlo, ¿no? Para mí el cambiar de género es una forma de que cada proyecto en cierta manera sea como diferente, ¿no? Y yo creo que lo más importante cuando te dedicas a, bueno, a escribir, a dibujar o a lo que sea, es mantener la misma ilusión de cuando empiezas, ¿no? Cuando ya te pones delante de la hoja en blanco y tienes ya las soluciones perfectas y resabidas ya para contar una historia o para narrar determinadas cosas, pues bueno, está claro que pierdes un poco de esa ilusión, ¿no? Y acabas tirando más de oficio que de pasión, ¿no?, en cierta manera. Entonces, para mí el ir cambiando de género me sirve para eso, para afrontarlos como si fuesen el primero que hago, ¿no? Y en cuanto a los géneros, la verdad es que me encantan y los he tocado en ocasiones y en particular el género de la ciencia ficción, a mí, bueno, me gusta muchísimo. Durante años trabajé como ilustrador haciendo portadas de una colección de ciencia ficción. Bueno, y me gusta mucho leerla, así que no lo descarto, ¿eh? No creo que hiciese un tipo de ciencia ficción de aventura, sino que me interesaría sobre todo la especulación, ¿no?, de cómo podría ser una sociedad y una economía en un futuro, pero vamos, no lo descarto.
El próximo proyecto que verá la luz va a ser La Encrucijada, un libro-disco conjunto a José Manuel Castaín, cantante de Seguridad Social. ¿Podrías contarnos un poquito más de qué va este proyecto y cuándo va a ver la luz, más o menos?
Sí, pues bueno, el libro-disco saldrá pues hacia finales de noviembre, o sea que se me han aquí acumulado los libros que van a salir a la vez. El proyecto, pues bueno, me da cuenta que en cierta manera hago cómics para aprender sobre ciertos temas, ¿no?, bien de cómo eran, pues, los dibujantes que tanto me influyeron y que me hicieron dedicarme a esto, o sobre la memoria histórica. Siempre intento, pues bueno, aprender, ¿no?, y elegir un tema u otro va en ese sentido. Y para mí la música es muy importante. No soy capaz de trabajar sin tener música, pero todo lo que rodea la música, cómo se crea una canción, cómo es el mundo musical y todo esto, para mí siempre ha sido como una incógnita y la que me apetecía mucho saber más, ¿no? Así que, bueno, tirando de un amigo que es José Manuel Cazán, que lo conozco desde hace muchos años, pues empezamos a quedar y a conversar sobre todo esto, ¿no? Sobre cómo es la vida de un músico, cómo él crea las canciones, cómo hago yo mis cómics, y todas estas conversaciones sobre la industria del cómic, la industria de la música, lo que es vivir con el éxito y lo que es vivir cuando en cierta manera el mundo del espectáculo te abandona. De todas estas conversaciones que estoy grabando, pues bueno, el cómic es una puesta en viñetas de todas estas conversaciones que tuvimos durante años.
Tengo entendido que además el próximo trabajo en el que estás trabajando es sobre una historia sobre un diplomático español en Washington. ¿Nos podrías un poco adelantar un poquito en este trabajo que estás trabajando?
Pues no te adelanto demasiado porque, bueno, porque todavía es un proyecto largo que pues ojalá lo tenga como mucho dentro de un año y medio o dos años, porque la verdad es que es una historia larga y es bastante documentación, pero es uno de esos hechos que bueno, de la historia reciente, que mezcla en cierta forma la aventura con la intriga política y, como digo, pues eso, basado en un acontecimiento real que sucedió pues hace unos años en España. Yo creo que en estos momentos que no tenemos como muchos héroes a los que podamos acogernos, ¿no?, en nuestro país, o muchos actos heroicos, ¿no?, de los que enorgullecernos. Yo creo que esto es de esos que en cierta forma te hace sentirte bien, ¿no?, con lo que eres. Entonces, bueno, yo creo que va a ser una historia muy interesante y, como digo, pues que muestra un poco cómo funciona pues la diplomacia por dentro y una aventura, ¿no? que no desvelaré cuál es.
Entonces, ¿te veremos una especie de género de thriller?
No es exactamente, bueno, es que es difícil. Intento dejarlo un poco de ahí, ¿no? No llega a ser thriller, pero podríamos decir que es que sería como una especie de una mezcla de una aventura a lo Tintín con pues con el del ala oeste de la Casa Blanca o una cosa de esta.
Parece, la verdad que parece interesante, 2 años de espera o 1.5 años, pero bueno, merecerá la pena seguro. Ya para ir acabando,
yo creo que sí.
Para ir acabando la entrevista, me gustaría hacerlo como solemos hacer, con una canción que eligieras tú mismo y bueno, que nos contaras un poquito el por qué has hecho esta elección.
Bueno, pues mira, justamente el disco que, el libro disco en el que estamos trabajando o que ya está terminado, ha sido pues muy interesante para mí, ¿no? Por un lado porque la parte musical, José Manuel echa la vista atrás y bueno, y va recorriendo diferentes géneros, desde el blues, country, pasando por la rumba hasta llegar al reggae, por ejemplo, ¿no? Yo he tenido que buscar pues estilos gráficos que en cierta manera encajasen con esos estilos. Así que bueno, he tenido que sumergirme mucho en la música, en la historia de la música y demás. Y yo que soy bueno, muy fan de rock y muy fan de, en particular, de los Rolling Stones, hay un disco que para mí es mi favorito de ellos, que es Exile in Main Street, y que en cierta manera, pues bueno, ahora que he estado documentándome sobre el blues y demás, hay una canción que para mí es, bueno, casi que es mi preferida del disco, y que es un poco esa unión entre el rock y el blues. Y la canción es With Virginia, que yo creo que es, bueno, es una canción que a mí me parece como muy bonita y que no me canso de escuchar.
Pues nos despedimos con los grandes Rolling Stone. Muchas gracias, Paco, por haber estado aquí. Mucha suerte con estas dos obras, que tanto las Confesiones de un Hombre Pijama, tanto como La Encrucijada, que la veremos en poquito. Y nada, nos quedaremos a la espera de esta nueva obra que veremos en un par de añitos.
Bueno, espero dentro de poco poder contarte algo más de ella.
Muchas gracias, Paco, y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
llega la hora de hablar de esos cómics que uno no encuentra en el escaparate de su librería especializada, pero que destilan la misma o mayor calidad que ellos. Y lo hacemos en nuestra sección Cómics al Límite con Gerardo Vilches. Bienvenido, Gerardo.
Hola, Hugo, ¿qué tal?
Hoy nos traes un cómic titulado Tonto, muy directo, de Abraham Diez y publicado por Ediciones Valientes. ¿Por qué nos has querido traer este cómic?
Sí, bueno, como dices, es un cómic publicado hace muy poquito, hace como 3 meses o así, por Ediciones Valientes, y se trata de una recopilación muy interesante de diversos trabajos de Abraham Diez, que es un autor mexicano, que bueno, tiene un estilo muy underground, y bueno, me ha parecido interesante para la sección de hoy.
¿Qué destacarías de este cómic?
Bueno, de Abraham Diez a mí me gusta mucho que dibuja sin demasiados filtros, ¿no? Sin demasiados tabúes. A veces da incluso la sensación de que está dibujando de manera espontánea las historias, ¿no? Lo que según le va saliendo. Y me gusta mucho eso, y me gusta también todo el tono que tienen las historias de... Bueno, pues un tono muy escatológico, muy, muy bestia, muy café, pero al mismo tiempo siempre con cierto pozo como de reflexión, ¿no? De reflexión a veces sobre la sociedad y a veces incluso sobre, bueno, pues sobre algunos aspectos del ser humano. Todo esto también contado sin ningún tipo de... O sea, no es algo explícito, no es una reflexión que él haga en voz alta, digamos. Es algo que se trasluce de sus viñetas.
Y entonces, es un recopilatorio. ¿Qué extensión y qué vamos a encontrar? ¿Más ilustración? ¿Encontraremos más historietas?
Sí, tiene un poco de todo. Son trabajos que él ha ido publicando en otros medios, porque Abraham Diez, a pesar de que en España todavía no es muy conocido, porque este es el primer título de él que se publica, ha colaborado en muchas publicaciones. Bueno, por ejemplo, en Cobra, que es un fanzine que también publicaba Ediciones Valientes, y en otros como, por ejemplo, el norteamericano Kramer Sergot o el Kush de la editorial letona del mismo nombre. Entonces todo eso aparece aquí reunido y hay tanto ilustraciones como cómics normalmente breves. Yo creo que lo más largo que tiene, pues a lo mejor son 6 o 7 páginas.
¿Y todas estas historias cortas que aparecen tienen algún tipo de hilo conductor o son totalmente aleatorias y cada una no tiene que ver con la otra?
No hay personajes recurrentes ni nada por el estilo. El hilo conductor sería un poco el tono, que siempre es más o menos el mismo. Pero bueno, te puedes encontrar cosas bastante variadas. Las ilustraciones tienen algo que a mí me parece siempre interesante en los autores que la practican, y es que parece... te da todos los elementos necesarios como para contarte una historia, solo una ilustración. Te da como pistas, ¿no? de lo que está pasando, y te deja no solo una ilustración bonita, o bueno, en este caso, no sé si bonita es la palabra, más bien atractiva o interesante, pero te está contando cosas también. En una ilustración están pasando cosas, es una situación en la que a veces incluso pone un... En la tradición del The New Yorker te puede poner un pie de imagen en la que te está evocando algunas cosas que están sucediendo ahí. Y luego incluso nos podemos encontrar con alguna parodia de tira de prensa americana también. O sea que hay materiales variados dentro de que el tono es siempre más o menos el mismo.
Comentabas lo de la tira de prensa norteamericana. Se nota mucho la influencia de esto, de las tiras norteamericanas de diarios y del underground norteamericano.
Sí, sobre todo del underground, sí, del underground más desfasado y más loco, ¿no? Porque realmente, bueno, sobre todo en el estilo de dibujo, en el Abraham se recrea mucho en los detallitos más escatológicos, ¿no? En los granos, en las gotas de sudor de los personajes, en el vello, y lo llena todo de estos detalles, también muchas veces de rayitas, ¿no? que ensucian el dibujo. Tiene un estilo muy feísta, que sí que yo creo que recuerda a los underground más bestias de los años 60 estadounidenses.
Como comentábamos, es un recopilatorio. Has comentado dónde podemos encontrar un poquito más el autor, en qué otras publicaciones. ¿Qué más nos puedes contar de este autor mexicano?
Bueno, pues por ejemplo, te puedo contar que para que durante el verano, para promocionar un poco esta publicación de Tonto, estuvo en España y hubo incluso una pequeña exposición en la librería Molar de Madrid. Yo no pude verla, desgraciadamente, pero bueno, nos habla un poco también de que es un autor que tiene cierto, aunque sea un público minoritario, tiene cierto seguimiento, ¿no?, en España, aunque sea un autor de culto. Y yo espero que con Tonto se le vaya dando más a conocer y llegue a un público cada vez más amplio.
Hablamos, así como otras veces sí que hablábamos de cómics que quizás sean, a pesar de no ser muy conocidos, pueden estar abiertos a un gran público. Esta obra en concreto quizás sea para un público más concreto, más aficionado al underground.
Sí, este público, bueno, no sé, depende también de las tragaderas, ¿no?, de cada uno. Pero tampoco te creas que tiene cosas, quiero decir, hay autores más, más bestias en cuanto a violencia o en cuanto a sexo escabroso, digamos. Sobre todo son las situaciones, los personajes pueden ser muy desagradables por cómo los dibuja y cómo se comportan también, ¿no? Porque hay personajes muy bestias que, bueno, hay algunas historias que simplemente son personajes avanzando por la calle y haciendo todo tipo de burradas. Pero no es tampoco me parece el autor más bestia, ¿no?, que se puede encontrar en el mercado. Pero yo creo que le puede gustar, por ejemplo, pues a la gente que disfruta de ciertos autores del temeo, ¿no?, o que le gusta el underground americano.
¿Y dentro de estas historias destacarías alguna que te haya gustado particularmente?
Bueno, hay un poco de todo. A mí me gustan sobre todo las historias que son mudas, porque me parecen más siniestras incluso, ¿no? Y alguna que hay, por ejemplo, una en la que aparece como un desfile de personajes que avanzan por la calle atraídos por un fajo de billetes hasta llegar a una especie de cámara de gas, ¿no?, de un campo de concentración. Son personajes pues que representan los poderes religiosos, políticos, económicos. Me gusta mucho cómo está planteada. Una cosa importante que hay que decir es que ninguna historia tiene título, o casi ninguna, hay alguna que sí, pero es la excepción, de forma que, bueno, pues todo forma un todo, ¿no? Y las diferencias, las sutiles diferencias estilísticas que tiene, pues hace también que uno no se aburra leyéndolo.
Es un cómic que, me imagino, da a entender las opiniones del autor. No es un cómic, digamos, que se quede en el neutralismo.
No, bueno, de todas maneras, esta historia que te comento es bastante excepcional en el conjunto. O sea, no tiene un contenido político claro. Más bien, lo que se deja traslucir es una visión del mundo un poco oscura. Pero bueno, tampoco sé si es la posición del autor o es un recurso estilístico, digamos, ¿no?
Pues recordamos a los oyentes Tonto, de Abraham Díaz, publicado por Ediciones Valiente. Como siempre, Gerardo, un placer y un fuerte abrazo.
Lo mismo digo, Hugo.
Escuchas Rock and Comics, algo más que historietas. La recomendación del autor. Hoy, Antonio Altarriba, guionista, entre otros, de El arte de volar, El ala rota o Yo asesino.
Bueno, pues yo voy a hablar de uno de los cómics que a mí me parece una verdadera obra maestra. Se publicó aquí en España por primera vez en 2009. Lo he releído unas cuantas veces y siempre encuentro, descubro nuevos logros, nuevos matices que se me habían escapado en lecturas anteriores. Me estoy refiriendo a Asterios Polyp, una novela gráfica de David Mazzucchelli. La trayectoria ya de este autor me parece a mí muy interesante, en la medida en la que es un autor que se mueve entre lo que podríamos decir un cómic más mainstream, un cómic más, bueno, pues de una temática muy identificada con los tebeos, como son los superhéroes, pero que luego es también capaz de hacer otras historias pues que pueden resultar más, más personales, que obedecen menos a los resortes del género, ¿no? A mí ya me llamó la atención su adaptación de la novela de Paul Auster, Ciudad de Cristal, y yo lo que destacaría sobre todo de Asterios Polyp es en qué medida consigue, a través de toda una serie de recursos gráficos y visuales, utilizando desde el color hasta la tipografía, para generar efectos dramáticos, efectos narrativos. Yo creo que en ese sentido nos da no solamente una lección de contar una historia, sino de lo que es el cómic, que es una manera de contar a través de recursos fundamentalmente visuales, ¿no? Si queremos aprender un poco lo que es el cómic, me parece que leer Asterios Polyp puede servir de lección. Y también, si queremos pasar un extraordinario momento viendo cómo se le viene abajo la vida a un arquitecto pedante que se llama Asterios Polyp e intenta recuperarla, pues también es el libro adecuado.
Nos adentramos en la cárcel de papel para que su carcelero Álvaro Pons nos descubra dos de esas grandes obras que podemos encontrar ahora mismo en las librerías. Bienvenido, Álvaro.
Hola, Hugo. Muy buenas. Encantado de volver por aquí.
Hoy nos traes dos obras europeas, Ecuatoria, el nuevo álbum de Corto Maltés, y Una hermana, de Vives. ¿Por cuál te gustaría empezar?
Si te parece, por aquello de la jerarquía de antigüedad, hablamos primero de Corto Maltés, la nueva entrega de Rubén Pellejero y Juan Díaz Canales, Ecuatoria. Hay que recordar que con Bajo el sol de medianoche, la verdad es que estos dos autores nos sorprendieron porque la tarea era muy difícil. Tenían que conseguir hacer olvidar nada más y nada menos que a Hugo Pratt. Y lo que hicieron fue realmente una decisión difícil, que fue muy criticada, pero yo creo que acertada. Lo que hicieron fue no hacer olvidar a Hugo Pratt, sino hacer una historia que podría ser perfectamente haber firmado por Hugo Pratt. Yo creo que pocos elogios pueden ser más grandes que decir que una historia, que un cómic, puede haberse hecho por el gran maestro Hugo Pratt. Ellos mimetizaron el estilo, tanto del guión como del dibujo, para hacer una historia que perfectamente podría haber estado en la continuidad de Corto Maltés en Siberia o cualquiera de las grandes obras de Hugo Pratt, sobre todo de los principios. En esta segunda, Ecuatoria, siguen el camino lógico, que es que no pueden estar copiando a Hugo Pratt continuamente, sino que poco a poco se lo van a ir apropiando del personaje. Lo vemos en el aspecto gráfico, que es importante. Vemos cómo, si en el anterior prácticamente era imposible reconocer a Pellejero, aquí ya sí que encontramos que, salvo quizás en las caras de Corto Maltés y de algún personaje, ya el estilo de Pellejero es reconocible. Ya Pellejero se lo ha llevado a un lugar donde se encuentra evidentemente más cómodo, que es su propio estilo. Pero más importante es, creo, el cambio que hace Juan Díaz Canales. Juan se lo lleva también a su interpretación de la aventura, introduciendo, por ejemplo, conceptos que son más propios de Joseph Conrad. Si Pratt es más seguidor de London, parece evidente que Juan Díaz Canales quiere apartarse hacia otro tipo de aventura, donde también tiene las claves típicas de Pratt: esa pasión por el ocultismo, por el misterio, por la jungla, pero interpretado de una manera diferente, una especie de particular búsqueda de Kurz de Corto Maltés, que yo creo que es interesante y que va a sorprender a los seguidores del personaje. Un álbum que, a mi entender, mantiene perfectamente la línea, mantiene perfectamente el nivel de lo que estaba haciendo y que es muy recomendable.
Recuerdo que cuando hablamos la primera vez del cómic de Corto Maltés, ya auguraste que Canales y Pellejero se lo irían llevando poco a poco a su terreno. ¿Llegaremos a ver historias completamente distintas, de otro estilo, como pasa, por ejemplo, con el personaje de Spirou?
Mucho me preguntas, porque claro, hay que pensar también que Corto es también una maquinaria industrial en ese sentido editorial, y supongo que habrá ciertos condicionantes por parte de los herederos de Pratt. De todas maneras, yo creo que, fíjate que ya avanzamos en su día, que muy probablemente se lo llevarían a su terreno, y yo creo que vamos a ver una evolución del personaje hacia otros caminos que yo creo que pueden ser muy interesantes. Ver historias de corto con otros estilos, incluso con otros autores. No olvidemos que había una propuesta de Sfar y Blaine para hacer Corto Maltés también, que pudo ser interesantísima. Bueno, pues no es descartable. Quizá hace unos años parecía una especie de anatema que los personajes fueran seguidos, y el ejemplo de Spirou yo creo que es extraordinario. Es como si se le da a un autor la libertad absoluta para tratar el personaje. La respuesta no es nunca un tebeo de mala calidad, sino todo lo contrario. Es cuando el autor realmente aprovecha para sacar lo mejor de sí y aprovechar precisamente su relación con el personaje. Yo creo que en ese sentido todavía nos queda mucho por ver de este Corto Maltés de Pellejero y Díaz Canales, que creo que va a ser el canónico, el que va a marcar, digamos, la línea a seguir. Pero no estaría nada mal ver el de otros autores, igual que estamos viendo en el caso de Spirou, donde hay una línea canónica y otra, digamos, aparte, u otras series como Lucky Luke, etcétera. Creo que es un buen camino, y es un camino en el que todos ganamos. Ganan los autores porque realmente tienen libertad para hacer lo que quieran con el personaje, y ganamos siempre los lectores.
Bueno, y ahora, como comentamos al principio, nos quieres hablar un poquito del cómic de Una hermana.
De la segunda obra que quiero hablar es también de alguien ya conocido, Bastien Vives, que llevaba un tiempo sin darnos una obra en solitario. Llevaba mucho tiempo colaborando con Belac para Las Man o con Rupert y Mulot para La Gran Odalisca. Y la verdad es que ya apetecía ver a este grandísimo dibujante, que es muy joven, pero que ha dado cuenta ya de su capacidad creativa con obras tan interesantes como El gusto del cloro o Polina. Una hermana, que es la nueva historia que nos llega, sigue perfectamente ese trayecto que ya había realizado el dibujante de historias cercanas, de historias íntimas, narrando aquí el despertar de la sexualidad. Es quizá una historia mil veces narrada, es una historia quizás mil veces contada, pero eso no hace que Bastien Vives se eche atrás, sino que logra una historia en la que entramos perfectamente, en la que nos reconocemos de alguna manera, por esos pequeños detalles que Vives desarrolla tan bien, que son esos pequeños detalles de conexión con la intimidad, de conexión con nuestras vivencias, ¿no? Evidentemente la historia es personal, es una historia propia de quién sabe quién, en este caso pues la iniciación a través de una amiga, de una hermana ficticia en este caso, pero que es perfectamente disfrutable como una historia casi propia, ¿no? Yo creo que esa capacidad de Vives para fijar la realidad a través de ese dibujo tan sencillo que tiene, de ese dibujo tan ágil, tan visceral en algunos momentos, pues es sencillamente increíble. Él utiliza muchos recursos, esa manera de esbozar los rostros sin, por ejemplo, poner caras, que le viene de la influencia, evidentemente, de Rupert y Mulot, son perfectos para que el lector entre casi de manera natural en terminar de dibujar con su propia cara lo que está narrando Vives. Y en ese sentido, las obras de Vives siempre llegan muy dentro al lector. Una hermana no es ajena a este efecto. Vives es un gran maestro de la narrativa y logra perfectamente que encontremos pues ese reducto de paz donde nos narran una historia que quizás no hayamos vivido, o quizás sí, o quizás forma parte del acervo cultural de todos, del acervo de la vida de todos. Una gran obra, de nuevo, de Vives, que demuestra que tanto en solitario como colaborando con otros autores, es uno de los grandes autores del momento y posiblemente será uno de los grandes del futuro.
¿Estamos ante un álbum a la altura de Polina, la que quizás es su mejor obra hasta el momento?
Bueno, es difícil en este caso hacer comparaciones porque ambas son muy diferentes. Polina es una obra magistral, evidentemente, es una obra donde la manera de transmitir a través de la gestualidad del cuerpo es increíble y es muy difícil conseguir esa manera de transmitir sensaciones y sentimientos a través del dibujo del cuerpo humano, no a través de la cara. Yo creo que aquí tenemos una obra coincidente en ese sentido, es decir, hay un estudio de cómo transmite el cuerpo, de las sensaciones que transmite, de los sentimientos que transmiten las posiciones, el roce de los cuerpos, que hacen que una hermana siga perfectamente todo lo que Vives ensayó en Polina. Quizá no juega en la misma liga que Polina, es otro tipo de obra, pero también es una obra importante, creo yo. Es una de las muy buenas obras de Vives, es una de esas obras que vale la pena leer y que, ya digo, forma parte de esta otra línea de obras de Vives que tocan temas de una intimidad mucho mayor, ¿no? De una cercanía mucho mayor. Polina, en ese sentido, quizás es más amplia, es una obra más genérica en ese sentido, pero las dos coinciden en la capacidad de Vives de transmitir a través de su trazo, ese trazo tan maravilloso que tiene, tan sencillo, tan simple, pero tan efectivo.
Muchas gracias, Álvaro, como siempre, y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti, Hugo. Seguimos en este, nos volvemos a ver el mes que viene. Hasta luego.
Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics. This is the end. Beautiful
friend. Nos acercamos al final del programa, pero no sin antes acabar con unas recomendaciones personales. Hoy me gustaría hablaros de tres cómics, tres grandes cómics que podéis encontrar en las librerías en estos momentos. Se trata de La ciudad de cristal, Shangri-La y La vida es buena si no te rindes. Adaptar una obra literaria no es sencillo. Adaptar una obra de Paul Auster, aún menos. Se trata de La ciudad de cristal, una de las novelas de la trilogía de Nueva York que adaptan magníficamente Paul Karasik y David Mazzucchelli. En esta obra se narra la historia de un escritor de novela negra que por temas del azar acaba viviendo la vida de un detective privado y protegiendo a un poeta que teme que su padre, a punto de salir de la cárcel, acabe con su vida. Este planteamiento a priori detectivesco servirá para hacer una reflexión sobre el lenguaje, el azar y la autorreflexión. El trabajo de adaptación que han hecho Karasik y Mazzucchelli es excelente, adaptando el lenguaje literario al lenguaje del cómic para que la esencia que Auster nos transmitía a través de sus palabras ahora nos llegue de igual manera mediante dibujo y texto. Todo ello, además, con un prólogo del multipremiado Art Spiegelman, autor de Maus, en la nueva edición por parte de la editorial Navona Gráfica. La siguiente obra de la que me gustaría hablaros es Shangri-La, de Mathieu Bablet, publicado por D-Books, en donde se nos narra cómo en un futuro postapocalíptico, donde la Tierra ya no es habitable y la gente vive en pequeñas comunidades en estaciones espaciales, que además están controladas por megacorporaciones. A simple vista, todo parece ser una vida perfecta, pero todo bien lejos de la realidad. Como ocurre en muchas obras de ciencia ficción, este cómic le sirve a Bablet para criticar nuestra sociedad, desde el consumo sin control al racismo o la ética científica. Así, el protagonista se verá envuelto en un mundo que, a pesar de los años de distancia, no dista mucho del nuestro. En el apartado gráfico, Bablet nos trae una obra espectacular, con un apartado gráfico preciosista de colores hermosos con los que juega según la situación y el escenario. Un cómic que, si bien solo por el dibujo merecería la pena, además la historia está a la misma altura. Y la última recomendación me gustaría que fuera La vida es buena si no te rindes, de Seth, publicado por Salamandra Comics. Poco se puede decir que no se haya dicho ya de esta obra. Fue, de hecho, el cómic que eligió nuestro compañero Gerardo Vilches como uno de los cómics que más le ha marcado en su vida como lector. Y es que estamos ante uno de los grandes autores de la historia del cómic. Este cómic, de corte biográfico, nos presenta a su autor y su día a día, y su visión del mundo a través de la obsesión por otro autor, Jack Calloway, y de su relación con Chester Brown, otro gran autor de cómics. De esta manera conoceremos a este melancólico artista en mayor profundidad. Quizás, tras esta descripción, uno no se sienta especialmente atraído por este cómic, pero la realidad es que estamos ante una magnífica obra donde un Seth primerizo nos consigue atrapar en su mirada del mundo y comprender y prácticamente estar de acuerdo con sus reflexiones. Con una narración fluida y un dibujo sencillo pero efectivo, es difícil abandonar la lectura hasta llegar a sus últimas páginas. Ahora sí llegamos al final del programa, con unas últimas palabras de aliento. Palabras de aliento y rabia ante la situación de un autor, Ramón Esono. Para el que no conozca la situación, Ramón es un dibujante que fue detenido en Guinea Ecuatorial. Ramón llevaba 5 años viviendo en Paraguay, donde produjo varias obras críticas con el régimen dictatorial de Guinea Ecuatorial. Como resultado, en una visita a su país natal, fue detenido bajo la falsa acusación de falsificar dinero y encarcelado en la cárcel Black Beach, una de las peores del mundo, como resultado a la opinión crítica que tenía con el gobierno. Os animo a que firméis la petición de Change.org y os suméis a la campaña organizada por Amnistía Internacional. Si escribís en cualquier buscador campaña para la liberación de Ramón Esono y de dibujos por Ramón, podréis encontrar más información y los dibujos que se están realizando infinidad de autores en apoyo a este dibujante. Vivimos en unos tiempos difíciles, donde expresarse libremente cada vez parece más complicado. Según pasan los años, parece que en vez de acercarnos a una sociedad más justa y hermanada, vamos en la dirección opuesta. Luchemos por intentar hacer un mundo mejor, donde todos podamos vivir en paz e intentemos al menos ayudar a este autor, a Ramón Esono, en esta situación crítica que está viviendo y totalmente injusta. Nos despedimos ahora sí con la canción Learning to Fly, del tristemente además fallecido Tom Petty. Hasta la próxima, nos escuchamos. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the sea may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. Hardest thing. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come.